Muy buenos días, 9:06 de la mañana de este día jueves 17 de noviembre. Les saluda Cristian Camus, bienvenido a Información Privilegiada. Me encuentro junto al gran, la gran revelación de estos últimos tiempos, al Niño Maravilla.
Extraordinario, doctor. ¿Con qué cariño me trata?
No, pero por supuesto, por supuesto. Siempre contento con usted.
¿Cómo se llama este grupo, doctor? Me suena de mi juventud, pero
Stone Temple Pilots.
Stone Temple Pilots, muy bueno.
Sí, que está con la maldición de que los vocalistas se le mueren.
Chuta.
Y se le mueren por causa siempre conocida en el grunge. En su gran mayoría sobre Ozzy. Bueno, pero una canción con fuerza que quería en esta mañana por lo menos inspirarla, una canción que se llama Interstate Love Song. O sea, ¿cómo sería la traducción usted que de NBA?
¿Canción de amor interestatal?
Interestatal, exactamente. No puede ser más gringa, o sea, este grupo originario de Silicon Valley. De la época del grunge, o sea, la época de los 90. Oye, estoy levemente entre preocupado y optimista, pero hay una cosa que yo le quiero pedir una explicación a Fernando Zavala, y no una explicación fácil, porque cuando uno...
¿Vamos a hablar de Tesla o no?
Sí, en un rato.
Después,
pero espérame, después. Que quiero hablar un poco más general, porque, bueno, después Aldo Lema, vamos a conversar con él, pero a mí me llama la atención profundamente que estuve analizando hoy día en la mañana que el Dow Jones, que hacemos una separación del fenómeno de las tecnológicas que no está muy, está más conformado por el ambiente industrial, en esta fecha del cierre de ayer está en su máximo histórico. El Standard & Poor's, que tiene un componente más de las tecnológicas, también en máximo histórico. Bueno, el Nasdaq, ¿para qué decir? Refiriéndome solamente a las bolsas, a las principales índices del mundo, porque en Estados Unidos en eso sigue siendo el que definitivamente manda en términos mundiales, financieros, de volumen, de liquidez, de un montón de cosas que pasan en el mercado estadounidense. Y a mí me llama la atención, y no es por ser pesimista ni nada, pero que bajo las circunstancias que estamos, que está el mundo en, de cierta manera con inquietudes, bueno, la inquietud sanitaria total del coronavirus. Creo que ayer, anteayer, hubo 170.000 casos nuevos en Estados Unidos, ya están empezando a colapsar los hospitales, hay un rebrote, pero magnánimo también en Europa, la cuestión como que ya la vacuna va a venir, pero hay gente que dice que va a venir en un año más. Hoy día se cumple un año, aniversario del descubrimiento del primer, como lo decía la Consuelo Saavedra en el programa anterior, del primer caso de coronavirus. O sea, desde ahí, desde que salió en las noticias, seguramente en una parte chica, seguramente quizás salió, desde ahí hasta hoy día ha corrido un año de este nuevo, no nuevo, porque el estilo de vida nuevo partió más o menos en marzo, pero de vivir esta pesadilla del coronavirus. No sé si se ha hecho corto o largo, pero bueno, para terminar mi análisis, después lo comentamos, que merece la pena este año de coronavirus. A pesar de todo eso, si uno lo hubieran traído, digamos, a leer unos papers y decir cómo está la bolsa en Estados Unidos, y sin saber en qué gastar, nadie iría, o sea, ningún alumno iría en su máximo histórico. O sea,
oye, doctor, mira, déjame poner, casi imposible. Complementar un poco tu análisis. El 23 de marzo de este año, es decir, hace, no sé, 7 meses atrás, un poquito más de 7 meses, el Dow Jones cerró la jornada en 18.591,93 puntos. Ayer, 16 de noviembre, cerró la jornada en 29.950,44 puntos.
Número histórico.
Anotando una rentabilidad de 61,1%, sí, 61,1% en 7 meses. Yo dudo que haya habido más de un par de veces en la historia una recuperación tan rápida y tan pronunciada como la que hemos visto en el Dow Jones, y yo creo que el si uno
se cortó, no lo oigo a Fernando. Yo voy a seguir complementando exactamente. El 29.950 del Dow Jones es un número máximo histórico de las historias. Entonces, siguiendo el análisis, y ojalá que vuelva Fernando, lo que no se entiende, y aportando desde que estaba en 18.000 en marzo y ahora en 29.000, una recuperación del 60% en 7 meses, y bajo el escenario político también, el escenario de distorsión de tasas, de tasas muy largas, de aumento de volúmenes de los bancos centrales, las bolsas de en general han estado de fiesta. Y la bolsa supuestamente es un reflejo del comportamiento de la economía, del comportamiento futuro, pero no tenemos todavía una claridad respecto al comportamiento futuro de la economía, porque la economía se sigue destruyendo. Leí ahora que se va a dar el reporte de Walmart, que va a arrojar bastante.
Oye, doctor, el don Moncho no sé qué le pasó conmigo hoy día, parece que está enojado conmigo. Me botó y no me dejaba entrar de vuelta.
Sí, ahora ya entraste, está ahí totalmente de vuelta.
Increíble,
pone de cara con la frente como arrugada diciendo, no tengo nada que ver yo.
O sea, nada que ver, pues tratando de entrar y Moncho... Claro. Oye, 60% de rentabilidad en el año. Yo te decía que estoy un poco de acuerdo contigo, que es bien notable que pese a toda la pandemia que hemos visto, básicamente a la paralización completa del mundo, y además al hecho de que estamos viendo la segundo brote potente en Europa y en Estados Unidos, aún así la bolsa americana pareciera no acusar recibo de esta pandemia. Lo que me lleva a dos preguntas, ¿eh? La primera tiene que ver con realmente qué es lo que está pasando en términos de las compañías, porque si uno desmenuza el resultado del Dow Jones, la verdad que casi toda la rentabilidad se la llevan como 6 o 7 compañías, incluso menos en el Dow Jones, como 4 compañías, ¿ya? Que son las tecnológicas. Y lo segundo tiene que ver con realmente cuáles son los precios de activos en el mediano plazo. ¿Cuál va a ser la valorización con la cual nos vamos a acostumbrar a mirar los índices accionarios?
Eso tiene una parte técnica, digamos que quizás en algunas compañías no hay una ambientación de burbuja y que esté totalmente irracional en compañías como, por ejemplo, como Apple, como el mismo Walmart, como Google, pero hay una serie de compañías que están bien fregadas y que son importantes dentro de la economía de un país. Por ejemplo, Boeing, o sea, el fabricante, el principal fabricante de aviones del mundo, Airbus en Europa, están vendiendo muy pocos aviones, están con devolución de pedidos. Imagínate, se te cae un avión, o sea, se te cae la venta de un avión y esa cuestión tiene más o menos impacto dentro de este tipo de compañía que construye estos monstruos. Después, cuando vemos toda la parte de entretención bastante cerrada, todo el turismo un desastre, no sé hasta dónde va a resistir. Y que son partes que cuando uno dice, no, si es el 2% de la economía, pero la economía es un todo que va más allá, hay proveedores en el turismo, hay cadenas hoteleras, hay un montón de cuestiones que representan solamente la última punta, digamos, de un sector. Para atrás hay un montón de sectores más que se mueven en base a la última punta de un sector. Entonces, el hecho de que las bolsas estén en sus máximos históricos de toda la vida, con una recuperación magnánima y con un ambiente que uno ve la televisión, lo único que dan ganas de apagarla e irse a una isla, que los mercados bursátiles estén tan tan bollantes, algo que históricamente nos va a llamar la atención y quizás algún día vamos a decir, ¿cómo no nos dimos cuenta?
No, nosotros sí, pues estamos analizándolo. Oye, reportó Walmart.
Dale.
Extraordinario el reporte, ¿eh? Tú sabes que las ventas online de Walmart, 79 va a ser exacto, 80% arriba en el tercer cuarto de este año, ¿eh?
Sí,
pues. Bueno, ahí tenéis una compañía que ha sido capaz de reinventarse, ¿eh? De pasar de ser de salas físicas a tener un área online bien potente,
¿no? Nada más rico que ir a un Walmart, ¿no?
No. En
Estados Unidos. ¿Ah?
¿Por qué?
No sé.
A mí nunca me ha gustado ir al supermercado.
No, a mí tampoco, pero a ese me gusta. Al supermercado gringo, así ese que tiene esas leches como de 5 litros, hay unas leches chocolatadas recargadas con grasa exquisita. Hay unos panes, ¿cómo se llama esto? Estos con el hoyo en medio, que no son donuts.
Donuts.
No, pero tiene otro nombre, más ciútico, no me acuerdo. Todo lo que es panes, comidas preparadas, no sé, hay un montón de comida hecha que todo te da hambre, todas las etiquetas te dan hambre.
¿Tú, doctor, si vivieras en Estados Unidos, te asociarías más a una cadena como Walmart o a una cadena como Whole Foods?
Es que no conozco Whole Foods. Conozco, también me gusta el Target.
Ya, no, es que eso es muy parecido a Walmart. Es que te digo que hay estudios que indican que es tanta la polarización que ha habido política en Estados Unidos que incluso las marcas de supermercados han ido asociando a ciertos tipos de votantes.
Y Walmart es más Trump, ¿o no? Es más...
Sí, claro. Sí, y Whole Foods es más demócrata, digamos.
¿Y Target está en medio?
Target no, más tirado para Walmart, diría yo.
Ah, ya. No, pero ahí, mira, yo... Te hago una confesión. Yo me meto a un supermercado en Estados Unidos, salgo con el carro lleno.
Aunque, de pura cosa que no necesitáis.
Sí, de puras cuestiones que termináis votando. Pero claro. Compráis la salsita esa para los waffles, compráis de todo. No, ahí uno si quiere ponerse campaña, engordar, andate a Estados Unidos.
Oye, Tesla... doctor, tengo que hablar. Yo sé que sí. A usted le duele el tema, pero bueno.
No me duele nada. No me duele.
Tesla ayer se conoce que va a entrar por fin al S&P 500. Tú sabes, doctor, que hay 11 trillones de dólares de fondos que están indexados al S&P 500. 11,3 para ser exacto. 11,3 trillones de dólares indexados al S&P 500. Lo que hace que cualquier empresa que entre al S&P 500 reciba una demanda potente, digamos, lo que de alguna manera impulsa el precio de la acción. Es decir, hay 11 trillones de dólares que van a tener que tener un pedacito de Tesla, porque están indexados al índice de S&P 500, y lo que está haciendo que la acción de Tesla suba 13% en el pre-market, llegando a una valorización del orden de casi 400 billones de dólares de valorización bursátil. ¿Eh?
Sí.
¿Quién lo hubiera dicho? 387 billones de dólares de capitalización bursátil en este minuto.
Bueno, igualmente Tesla hasta el día de ayer estaba un 19% por debajo de su precio máximo en las últimas 52 semanas. Cosa que ha pasado con varias compañías que han tenido caídas más o menos fuertes. Pero a pesar de eso, a pesar de las caídas, por ejemplo, de Apple, respecto a su máximo, que ha sido una caída un 13%, de Amazon un 12%, los índices generales en Estados Unidos se mantienen en máximos históricos.
¿Tú sabes cuánto ha rentado Tesla durante los últimos 12 meses? ¿Hace un año a la fecha?
No.
480%. Hace exactamente un año la acción costaba 69.
Desde que yo dije que no me gustaba, ha subido eso. ¿Eso es lo que me querías decir?
¿Ah? No, un poquito después. $70 costaba hace un año, hoy día cuesta 408 y está pronosticado que abra la sesión en 465. Se va a haber rentado 500% en un año.
Oye, ya vamos a ir con Aldo Lema, que es bueno hablar. Así que
no, hablar de pensiones y el retiro, lo que tú dudas.
Sí, por favor. Mira, estoy con la duda de lo siguiente. El tema de agravar con impuesto a la renta el retiro, el segundo retiro del 10%, que ya es una cuestión que no vale la pena ni discutir si es que va a ir o no. O sea, ya está totalmente... O sea, tiene menos inquietud que la acusación al ministro Pérez, que ayer salió negativa.
¿Tú nunca pensaste que le iban a aprobar? Mira, yo tenía ciertas dudas.
No, el segundo, ¿10%?
No, la acusación.
Ah, no, es que ahí no estaba muy metido, pero me agradó la noticia, digamos, que no somos tan tontos. En términos del 10%, ¿por qué pagar impuestos si esa plata es calculada sobre el aporte, es calculado sobre tu ingreso bruto, y tu ingreso bruto ya supuestamente pagó los impuestos? Entonces, ¿por qué esa plata va a volver a tributar? ¿Por la rentabilidad de la AFP? Porque seguramente tu aporte, tus cuotas, rentaron positivamente, y eso te logró a que tu 10% quizás valga más que el 10% de tu aporte. Entonces vaya a tener que tributar doble sobre lo que ya tributaste, más la tributación sobre la ganancia de capital que tuviste por tu aporte.
Mira, doctor, ¿no? Dos cosas. Yo, desde mi punto de vista, lo primero es que no es tan cierto que esos ingresos ya tributaron, porque existe lo que se llama el ingreso tributable, los aportes previsionales no están dentro del ingreso tributable o la liquidación tributable de tu sueldo. Se sacan, tú no pagas impuesto por la parte de tu sueldo que va al aporte previsional.
Ya, ok.
Entonces, de alguna manera no ha pagado. Y lo segundo es que yo creo que el concepto acá es que cuando uno se jubila, Y hay gente que se jubila antes de dejar de trabajar, ¿eh? Eso es importante señalarlo. Hay gente que se jubila, no sé, a los 55 años, 50 años, y sigue trabajando y sigue recibiendo ingresos. Y en ese momento, la razón para jubilarse es que pueden retirar o empezar a retirar los fondos que tenían guardados para su pensión, ¿ya? Entonces, en ese momento, el ingreso que te llega por la pensión sí tributa, va directo al global complementario. Y si tú, por ejemplo, sigues trabajando y tienes otros ingresos, o recibes ingresos por renta, etcétera, el ingreso de la pensión se suma a eso y tú pagas impuestos por tu pensión. Entonces, de alguna manera, a mí me parece que es súper curioso que hoy día se esté planteando retirar una parte de los ingresos provisionales, o sea, de los ahorros provisionales, digo, de alguna manera desconociendo eso que ha sido la regla de siempre, digamos, que la plata que te llega desde la AFP, cuando ya jubilaste, se agrega a tu global complementario. Lo que pasa es que la gente que jubila en general, la gran mayoría, no tiene otro ingreso, entonces por eso no queda exento, porque está en el tramo que no paga impuestos. Pero en la práctica sí paga impuestos.
Oye, ya, último punto de la editorial, que ya tenemos listo el dilema, que lo estamos llamando a Uruguay. Amazon con farmacia. O sea, Amazon está partiendo el negocio de delivery de remedios a través de la receta presentada digitalmente. Se demoran uno o dos días en llevarte el remedio a la casa.
Yo creo que es extraordinario.
Si eres miembro. Y nosotros acá en Chile no hemos sido capaz todavía ni siquiera de poner en las góndolas de los supermercados las aspirinas.
No, pero existen aplicaciones de que te llegan los remedios a tu casa.
Sí, pero ya es una de ellas. No, pero te digo que, volviendo atrás, o sea, desde los no sé qué años, en un Walmart que estábamos como, tú encontráis un Tylenol, encontráis remedios, digamos, que normalmente claro. Ahora tienen la farmacia el monopolio de distribución de remedios que son sin receta, que son remedios de uso diario. Entonces, ahí es como uno a veces se compara, y estuvo esa conversación en el Congreso alguna vez, pero no ha llegado a nada.
No, es ridículo, estoy de acuerdo.
¿Me entendí? Entonces ahí es donde, por eso también somos subdesarrollados. No es porque somos lejanos ni somos pocos, nada, porque a veces no somos capaces de hacer las cosas. Bien, vamos con Aldo Lema. Aldo Lema, que está listo, llamado por nuestro radio operador, el gran Moncho. Vamos a conversar con Aldo, que es economista y, sigue por todo el mundo toda clase de ¿cómo se llama?, de fenómenos económicos y también deportivos, porque hoy día supe, Aldo, que Luis Suárez contrajo el coronavirus. Y hoy día se enfrentan a Brasil ustedes.
Hola, Cristian. Hola, Fernando. Sí. Buenos días a la audiencia. Efectivamente.
La pregunta con que parte el doctor, sí. Una pregunta fácil.
Es que ojalá pierda.
Es que esas son las preguntas importantes y los temas importantes. Sí. No, fuera de broma, efectivamente, si Luis Suárez está descartado para el partido con Brasil hoy en el Estadio Centenario, va a reemplazarlo Darwin Núñez, el jugador del Benfica. Así que ese va a ser el desafío con Brasil. Bueno, pero Brasil tampoco tiene a Neymar ni a otras figuras, así que yo creo que de todas maneras es un clásico y va a ser parejo.
Va a ser parejo. Sí, ojalá que pierdan. Eso es lo que le conviene a Chile. Creo yo.
Bueno, Uruguay con Brasil de local siempre tiene muchos problemas. Hace 10 años perdió 4.
Y Brasil con Uruguay también, ¿no?
Sí, pero Brasil, cuando tiene sus grandes partidos jugando de visitante y está digamos, en buen nivel, lo complica muchísimo Uruguay. Como te decía, en la eliminatoria previa al Mundial de Sudáfrica, Uruguay perdió 4-0 en el Centenario, y en la previa, en la última, antes de Rusia, en la eliminatoria rumbo a Rusia, Uruguay perdió 4-1. Así que, si a juzgar por la historia, probablemente, digamos, el partido es muy, muy difícil para Uruguay.
Oye, Aldo, bueno, yéndonos al tema nuestro, que no es el fútbol, lamentablemente, hablemos un poco de la región. Perú, bueno, se enredó más todavía Perú. Hubo elecciones municipales en Brasil. ¿Cómo estás viendo tú la región en general y el impacto que puede tener sobre Chile, que era al final lo que le interesa a nuestros auditores?
Bueno, la región básicamente ha tenido 6 años muy complicados. Empezaron en el 2014. En esencia, básicamente, el elemento detonador fue mayo del 2013, cuando la Fed cambió su sesgo de política monetaria y anunció que iba a empezar a retirar los estímulos. Y ahí se produjeron dos hechos que fueron muy importantes y que están ligados. El primero es que el dólar se empezó a fortalecer en el mundo, y detrás del fortalecimiento del dólar terminó el superciclo de precios de materias primas. Y por eso hemos tenido en estos últimos 6 años un viento definitivamente en contra. Eso hoy parece estar cambiando. A pesar de las alertas y de los elementos que ustedes plantearon al inicio del programa respecto a las dudas, tanto en la pandemia como en otros factores que están afectando la economía mundial, yo diría que de los principales elementos de incertidumbre, uno era la reelección de Trump, esa se ha disipado, y otro, que es la pandemia, si bien sigue vigente, aparece con perspectivas menos desfavorables hacia 2021. Por lo tanto, la región, diríamos que, como ya yo lo había mencionado en varios programas anteriores, lo dijimos en marzo en el medio del pánico y algunas otras veces, digamos, en estos últimos meses, la región empieza a enfrentar un viento gradualmente más favorable. De un viento en contra, está transitando a un viento a favor. Por estas mismas razones, pero ahora con un signo inverso. El dólar ha empezado a debilitarse en el mundo, particularmente frente al yuan. Se está apreciando la moneda china, hoy está en 6.55 yuanes por dólar, que es su mayor nivel desde 2018. Y detrás de eso, tanto por la recuperación económica, por la reactivación global, como por el debilitamiento del dólar, los precios de las materias primas han venido subiendo. En Chile se mira el cobre, pero si uno va y analiza otros mercados, otros rubros, si ve lo que está pasando en los granos, si ve lo que empezó a pasar en la energía, en la madera, tenuemente en la celulosa y así sucesivamente, lo que estamos viendo es un cambio en la perspectiva de los precios de las materias primas, en un contexto de tasa al cero por varios años, que evidentemente representa, digamos, yo diría, un escenario más favorable para la región. O sea, y parte de lo que hemos visto en la región son problemas internos que en realidad responden a esos 6 años o a este periodo de o estancamiento o recesión o alto desempleo o problemas macroeconómicos. Pero diríamos que probablemente estamos en un punto de inflexión fundamentalmente determinado por factores externos. ¿Cómo eso se vaya a aprovechar? Bueno, depende de cada país y de cómo las políticas públicas internas facilitan, permiten capitalizar este cambio de escenario o eventualmente, digamos, se desaprovecha la oportunidad.
Aldor, no sé si tú viste la película esta que creo que se llamaba Big Short, que, ¿sí?, que en la crisis, antes de que quedara la escoba con los sintéticos, en el mercado financiero, la crisis del 2008, que fue, aparte de todo el tema de financiero, digamos, que se armó, había una parte real, que era lo que descubrieron estos protagonistas, y que es una historia real, que iban a las casas y veían quiénes compraban las casas, y era gente que casi no vivía en las casas nuevas. En la película misma hay una bailarina que tiene como 3 casas, y que es parte de la microeconomía, digamos, que finalmente puede generar problemas macro. Entonces, cuando uno ve que en todos los países, digamos, hay una gran cantidad, uno va a visitar un negocio y dice, no, estoy vendiendo la mitad, o va a visitar un restaurante, o sea, estoy casi quebrado, el banco me perdonó algunas cuotas, pero al parecer no voy a poder pagar si es que no abre. Hay otros que definitivamente han cerrado. Lo cual lleva a que, bueno, los hoteles, que siempre han actuado bastante apalancados también.
Claro.
Perdón. Uno, si se va al terreno, digamos, empieza a ver todas estas realidades, y lo que lo mismo que hicieron los Big Short, oye, pero acá hay una cuestión que no está funcionando, no están dando versus lo que está diciendo el mercado, que estaban todos contentos con estos sintéticos, metales, comprando, hasta que alguien llegó, reventó la olla, y de alguna manera reventó en Francia, cuando no le podían poner precio a unos bonos, y bueno, estos del Big Short se forraron porque todo el mercado se fue hacia abajo, constatando la realidad que realmente había. Ahora, a mí, en mi planteamiento introductorio, me dio también como, oye, si uno sale a la calle, no sé, máximo ve cola en las notarías por los despidos, o los bancos por el nuevo régimen de atención COVID, pero hay cosas que no están funcionando. Hay un montón de negocios que no están funcionando y son parte de la economía, son parte del sistema financiero, pero estamos en los máximos. Eso era, y yo quería tu punto de vista.
Sí. A ver, bueno, primero, recomiendo la película. La película se basa en un libro de Michael Lewis, que también es muy bueno.
Yo lo encontré mejor el libro.
Es mejor, claro, el libro que la película. En todo caso, bueno, Christian Bale que Steve Carell, que son dos actores que yo he seguido por mucho tiempo, sobre todo a Christian Bale desde hace casi 35 años, hacen una gran película. Y yo creo que la película esa en particular explica bien lo que tú has descrito, Cristian, que es la dinámica de un grupo de traders, de un grupo, digamos, de inversores, de salirse de la manada, ir contra la manada, y describe muy bien lo difícil que es, digamos, tomar posiciones en algún sentido diferentes, muy diferentes al promedio o al resto. Sin embargo, creo que la película falla un poco en cuáles fueron las verdaderas causas de la crisis, que en 3-4 minutos al final las trata de relatar. Entonces, volviendo a cuáles serían los fundamentos, generalmente las recuperaciones de los activos, las recuperaciones de las bolsas, nacen en el pánico. Las bolsas y los pánicos son como unas especies de montaña rusa donde la gente se baja y no quiere volver a subirse porque le fue muy mal o porque digamos, cayeron los precios en forma muy significativa y realizaron pérdidas. Y eso fue lo que pasó en marzo. John Templeton solía decir que los mercados alcistas, los bull markets, nacían en el pánico, crecían en el escepticismo, maduraban en el optimismo y morían en la euforia. Entonces, generalmente, en las primeras etapas de recuperación, y eso pasó después de la crisis del 90, 91, eso pasó después de la crisis del 2001, 2002, y eso pasó después, está pasando ahora, después de, pasó en la crisis del 2008, 2009, y está pasando de nuevo ahora, hay mucho escepticismo. O sea, esta batalla entre pesimistas y optimistas, en donde generalmente dice, bueno, pero si lo que está pasando en la economía real es esto, porque hay esta desconexión. Y la verdad es que esa desconexión siempre se produce porque los flujos de las compañías básicamente son o importan los flujos de las compañías futuros, los que vienen en los próximos años. Y la tasa de descuento que importa es la tasa de descuento a futuro, no la del pasado. Y por lo tanto, siempre hemos visto estas etapas de escepticismo como la que Cristian planteaba, que es la que Templeton en su frase famosa, y Templeton fue un gran inversionista, le fue muy bien, describía en el siglo XX. Entonces, vayamos a ver, Cristian, cuáles son los factores que impulsan las bolsas en general. Lo que hemos estudiado y aprendido es que típicamente eso tiene que ver con condiciones financieras, digamos, muy expansivas. Eso lo tenemos y lo vamos a tener mientras la inflación en el mundo no sea un riesgo, sobre todo en Estados Unidos. Yo podría concluir que mientras la inflación de servicios, entre paréntesis, salarios, no sea un gran riesgo, vamos a tener inflación de bienes, entre paréntesis, commodities, y vamos a tener inflación de activos. Esa es la norma histórica. Ese es un primer factor. El segundo factor es que hay elementos que estén generando un cambio estructural. Esto tiene mucho de los años, de los locos años 20, hace un siglo, cuando saliendo de la primera guerra mundial, de la gran guerra, como se le llamaba en aquella época, se produjo, bueno, una recuperación del consumo, condiciones expansivas y una masificación de lo que en aquel momento era la segunda revolución industrial. ¿Qué se está produciendo ahora? ¿qué aceleró la pandemia? ¿Qué catalizó? Y es lo que estaba describiendo Fernando. Aceleró y está básicamente catalizando la cuarta revolución industrial, el teletrabajo, un conjunto de factores asociados, digamos, que venían detrás, que hoy están cambiando los sectores ganadores y están obviamente dejando atrás a otros sectores. Y lo tercero también es que justamente lo que había previo a la crisis del 2008-2009 era un periodo de muy baja volatilidad, de un VIX sistemáticamente bajo, que en el fondo lo que reflejaba era una subestimación de riesgos. Entonces, salvo para esos traders que describía Big Short, que eran los que estaban viendo unos riesgos que no se condecían, digamos, con lo que era el bajo riesgo implícito en el mercado, para el resto la gente creía que esta situación iba a permanecer con bajos riesgos por largo tiempo. Pero hoy todavía no es lo que vemos. O sea, no vemos un periodo largo de bajo riesgo. Tenemos el VIX en 24, en 25, que es muy alto. Necesitaríamos un periodo lo suficientemente largo de VIX, de baja volatilidad, por un tiempo, que lleve a subestimar riesgos y que nos, en algún sentido, digamos, nos acerque a un problema o a un pinchazo de burbuja. Entonces yo te diría, ¿cuáles son los alfileres? Te los voy a mencionar solo para cerrar. Ya. ¿Cuáles son los alfileres que hemos visto en el pasado, pinchan o afectan precios de activos? Uno es que el desempleo en Estados Unidos sea muy bajo, que la economía esté en pleno empleo. Y como consecuencia, el segundo alfiler es que el riesgo de inflación esté cerca. Y de eso, que estemos por retirar los estímulos monetarios. Y que haya pasado un periodo lo suficientemente largo de baja volatilidad que haya llevado a los inversionistas a subestimar el riesgo. Esos factores hoy parecen más bien distantes. Entonces, no es de extrañar que tengamos quizás un periodo extendido de recuperación de precios de activos, sobre todo con alguna rotación, o sea, rotación hacia...
¿Pero qué se puede recuperar ahí, Aldo? Perdona que iba niño, pero si están, en el caso de Estados Unidos, la mayoría de los índices en máximo. ¿Qué valor?
Bueno, en el caso de emergentes, no. En el caso de emergentes, ya, hemos tenido una década perdida. Cada década ha habido un gran activo ganador. En los 80 fue Japón. En los 90 fue el Nasdaq. En la primera década de los 2000 fueron los emergentes por commodities y otros factores. En esta última década fue la tecnología en Estados Unidos, la FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es si la década que viene, que no se repite, eso dice la historia, puede ser una década, por ejemplo, para emergentes y para Asia emergente. Entonces, puede empezar una historia hoy que tenga que ver con que los activos, por ejemplo, en China, que básicamente los valores de las acciones en China, si ustedes las observan, ahora se han recuperado en estos últimos meses, pero a marzo los valores en promedio en China eran básicamente los mismos de fines de la primera década de los 2000, o sea, 2007, 2008. La pregunta es, yo creo que es la que hay que hacer. Vamos a tener una rotación y a partir de tasas bajas, dólar débil, ¿va a haber un mejor momento para emergentes, para América Latina, después de una década perdida? Esa es una pregunta que me parece muy importante y que creo que hay algunos antecedentes que permiten, al menos con Asia emergente, ser más optimistas, porque yo diría que el mundo no ha cambiado tanto después de la pandemia respecto a lo que era el mundo anterior. O sea,
oye, Aldo,
nos quedan dos minutos, a ver si
alguna idea tienes respecto de porque tú decías los locos años 20. Hay analistas que sostienen que parte de lo que pasó el año 1929, la crisis, la gran depresión, como se la llama, tiene así que ver con políticas monetarias fallidas.
Así es.
Ben Bernanke ha escrito al respecto. Hay otro libro muy bueno que yo recomiendo, se llama Lords of Finance, que habla sobre eso, cómo los bancos, los banqueros centrales tuvieron influencia sobre la crisis del 29. Entonces, Esto lo conecto con lo que pasó hace un par de meses, donde Ben Bernanke, en agosto, finales de agosto, perdón, no Ben Bernanke, Jerome Powell, me confundí, presidente de la Fed, dijo que hizo como un cambio sutil para algunos, pero yo creo que es bastante fundamental en la manera en que se estructura la política monetaria de Estados Unidos, y dijo que ellos iban a ir a buscar inflación, o podrían ir a buscar inflación. ¿Crees tú que podría, dado los otros elementos que tú ya mencionaste, podríamos tener algún riesgo de que la política monetaria termine siendo el gatillante de alguna crisis global?
A ver, dos cosas. Efectivamente, los años 20 tienen algún paralelismo con lo de ahora por esto que yo describía. O sea, un gran trauma de la humanidad, la gran guerra, la propia gripe española del 19 y el 20, con recesión mundial, etcétera. Bueno, esta masificación de la segunda revolución industrial, y eso generó un gran boom durante los 20, pero probablemente hubo política monetaria expansiva, como se ha descrito, y después un muy mal manejo en la crisis del 29. O sea, lo que se hizo ahora y lo que se hizo en el 2008-2009, que fue expandir la cantidad de dinero, bajar las tasas de interés, comprar activos, etcétera, eso no se hizo en el 29 y está bien documentado que esa fue la razón de la crisis. Ahora lo que está haciendo la Fed y lo que están haciendo otros bancos centrales es, porque no hay inflación de servicios, y por eso te lo planteé así inicialmente, porque no hay inflación de servicios, porque el desempleo es alto y por lo tanto los salarios están contenidos, bueno, la política monetaria puede ser acomodaticia y expansiva, y habrá inflación de bienes y probablemente habrá inflación de activos. Y lo crucial será determinar en un momento a futuro cuándo eso se empieza a retirar. En el 2013 pasaron 4 años antes que Bernanke anunciara que iba a empezar a retirar los estímulos. Esta reacción y esta recuperación ha sido mucho más rápida. Ahora los activos volvieron a sus máximos previos en 6 meses. En la crisis del 2008-2009, los activos volvieron a sus máximos previos en 6 años. Entonces, claramente la política monetaria juega un papel que es el correcto, ha apuntalado los precios de los activos, ha evitado una gran depresión, una recesión aún mayor, y tendrán que irse viendo la evolución de estos factores como los alfileres para ver cuándo empezar a retirar los estímulos. Y los dos elementos a seguir son el desempleo en Estados Unidos, cuando se llegue al pleno empleo, y si se permanece en pleno empleo por cierto tiempo, los salarios eventualmente se empezarán a recuperar, y la inflación de servicios será un factor de riesgo. Pero para eso todavía, Fernando, me parece que es lejano. O sea, todavía tenemos un escenario, como ustedes bien describen, de muchas holguras, de desempleo alto, de problemas en algunos sectores. Pero efectivamente, lo que tú estás describiendo es el final del ciclo. Ahora, ese final del ciclo todavía puede estar, o sea, quizás como ustedes mismos dicen, el ciclo no ha empezado, entonces por lo tanto, está lejos su final.
Aldo Lema, como economista y asesor en el tema de la economía mundial, tú dices que ve oportunidad en el mercado emergente, pero el mercado emergente es bastante variable entre sí. O sea, el sudeste asiático o Asia es muy distinto a lo que pueda pasar en un mercado emergente como Brasil. Y entonces ahí en la conversación que tienes con la gente que asesora, si uno dice ya mercado emergente general, no, mejor vámonos a un mercado emergente que sea más estable, que nos indique un mayor futuro de crecimiento, como puede ser el mercado de Asia, y salgámonos de mercados emergentes como Perú, que están rompiendo la calle, como Argentina, que ya no se sabe lo que pasa, como Chile, que está rodeado por estos dos países. Entonces, ¿cuál es tu visión ahí, finalmente, Aldo, respecto a los emergentes y sus distintos clústeres que hay?
Bueno, eso depende mucho de la percepción de riesgo, de la tolerancia al riesgo del inversionista, pero efectivamente Asia emergente tiene menos riesgos y puede tener una rentabilidad razonable en el futuro. América Latina tiene muchísimo más riesgo, pero obviamente puede tener una rentabilidad bastante más alta. Yo diría que en general la percepción es positiva para ambos mercados. Quizás me parece que esta década, dado el manejo a partir de la crisis y la reacción de política y demás, puede ser favorable para China, y detrás de China van digamos, otros países del sudeste asiático, este, en términos de sus activos, por dos razones: porque están muy castigados, porque sus valorizaciones medidas en una percepción histórica, en una perspectiva histórica, están relativamente bajos, y segundo, porque obviamente el liderazgo en materia de crecimiento en la próxima década va a seguir estando o va a seguir viniendo desde ahí. Y segundo, o tercero quizás, es porque creo que el relacionamiento, y eso, y en ese sentido importa la elección de Estados Unidos, el relacionamiento con China va a ser menos hostil de lo que ha sido hasta ahora. O sea, la reacción proteccionista de Estados Unidos, que desató la llamada guerra comercial, obviamente desaceleró el crecimiento mundial, acentuó el fortalecimiento global del dólar del que estamos hablando, y deprimió más los precios de las materias primas y las exportaciones de nuestros países. Yo no creo que el riesgo proteccionista haya desaparecido, sobre todo porque ese sentimiento en la sociedad de Estados Unidos, y con Trump en la oposición, que no debemos olvidarlo, va a estar en la oposición, podría evidentemente mantenerse vigente, pero creo que también va a ser mejor canalizado. Entonces, en ese contexto yo diría, Asia emergente parece tener buenas perspectivas, y detrás de eso algunos países en la región también. Por ejemplo, Brasil. Brasil se está recuperando, su economía está creciendo, no va a caer 10% como inicialmente se pensó este año, va a caer más cerca de 4,5%. Probablemente el año que viene se va a seguir recuperando, y el escenario externo con una moneda competitiva también lo favorece. En ese sentido, obviamente que dentro de América Latina, Brasil, que es el gran líder, es más riesgoso, pero quizás en esta década tenga una recuperación en sus activos o en los próximos años bastante significativa, dejando atrás esas pérdidas. Y Chile, lo que hemos aprendido de Chile es que Chile se mueve básicamente en términos de sus acciones del IPSA en dólares, 70% en función de lo que le pasa a América Latina y 30% en función de lo que le pasa a Asia. Es como dos tercios América Latina y un tercio Asia, y eso se ha visto en estos últimos meses también. De manera que, si uno siente aprensiones sobre el futuro de Chile, a pesar de que también se ha recuperado casi 60%, cuando Fernando daba los números del Standard & Poor's, a veces perdemos de vista que Chile se recuperó desde el mínimo en marzo, el IPSA se recuperó 60% en dólares. Y eso fue acompañando la recuperación de emergentes. Si los emergentes, como parece, se siguen revalorizando, probablemente Chile acompañe en 70-30 esa revalorización. Si alguien no quisiera estar en Chile, puede hacer una combinación entre China y Brasil, que son los emblemas de las dos regiones, o si no, puede, digamos, mantenerse en Chile capitalizando o capturando esa recuperación general de emergentes, de la cual Chile no debería estar, digamos, exceptuado.
Ok, Aldo. Como siempre, se nos acabó el tiempo antes de lo esperado. Podríamos seguir conversando toda la mañana. Te agradezco. Y saludos.
Gracias, Aldo.
Muy saludos bueno, a los amigos uruguayos. Ojalá hoy día gane Brasil.
Bueno, yo al contrario de ustedes, deseo que le vaya bien a Chile y que le gane a Venezuela.
Sí, por supuesto. Sé que tiene el corazón partido.
Y en dos años nos vemos en Qatar.
Muy bien. Nos vemos ahí en el aire acondicionado.
Faltan exactamente dos. Bueno, van a haber aire acondicionados en los estadios.
Sí,
¿no?
Sí,
así claro. Faltan exactamente dos años para Qatar. Ya nos veremos.
Perfecto, Aldo. Un abrazo.
Adiós.
Cuando es pyme, todo tiene otro valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y el Fondo Rentas Inmobiliarias de Independencia, Administradora General de Fondos, entrega a sus inversionistas, sus aportantes, alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables. Estas características son atributos fundamentales para considerar invertir. Además, Independencia tiene un tremendo equipo de profesionales expertos en administración de activos. Conoce más en independencia-medio.sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. Mira, niño, acá quiero hacer un paréntesis con Euroamérica, porque justo esta semana me puse a averiguar ciertas cosas y necesitaba un consejo. Y recurrí a Euroamérica y los consejos que me dieron, sabéis que no los tenía ni considerado en mi más mínimo escenario, y tenían toda la razón. Hay un montón de cosas que arreglar, que ver antes de tener una renta vitalicia. Y en Euroamérica te dan ese consejo de verdad. O sea, este no es un eslogan por las puras. Es un buen consejo siempre.
Y no te sientas solo, nos dice Price Chile, que está con los empresarios y emprendedores hoy más que nunca, acompañándonos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.
Por éxito de ventas, próximamente nuevo embarque, reserva la tuya con condiciones especiales, la multipropósito deportiva, una estilosa citadina. Financia tu Ducati y comienza a pagar en marzo de 2021. Bueno, las Ducati están maravillosas, se agotaron algunos modelos, siguen con el showroom ahí en Avenida Las Condes, espectacular, ahí al lado del Colegio Los Andes. Así que usted puede comenzar a llevarse una Ducati ahora y comenzar a pagar el 2021 en marzo.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, la MetaTrader 5. Además de dólar, hay acciones, mercado, índices, commodities y miles de otros productos. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en mercadog.com.
Oye, hay un edificio Almagro ahí cerca de la estación Pedro Valdivia, que te ofrece unas condiciones que le hemos venido conversando en estos últimos días, que te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. O sea, ¿qué quiere decir arriendo plus? Que usted puede arrendarle el departamento a alguna persona y le va a recibir ese arriendo más el arriendo que le paga Almagro a precio de mercado. Entonces, puedes también vivir ahí y Almagro te va a seguir pagando el arriendo. Encuentra más información en www.almagro.cl.
Y Chivas 12 años, una mezcla de los mejores whisky de grano y malta añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Este es un producto solo para mayores de 18 años.
Bien, y Peugeot, 0% de interés también, una oportunidad imperdible para comenzar el 2021, 0% de interés. Durante todo noviembre acercamos tu nuevo Peugeot. Conoce más en peugeot.cl.
Estamos, Yurio. Yo estoy, por lo menos.
Vamos, me aclararon que los pancitos esos que me gustan se llaman bagel.
Bagel, claro,
con clásico. Mantequilla y queso Filadelfia.
No, eso, queso Filadelfia,
sí. Y mantequilla.
¿Mantequilla también? Sí. Yo creo que es puro queso Filadelfia.
Sí, la mantequilla derretida, le da el sabor. Y es tapado también. Ya, vamos y volvemos con el pantallazo. Tengo un hambre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 9:57 de esta mañana de día jueves 17, que se lanza el canal Disney Plus, creo.
Bueno, efectivamente.
Sí, y hoy día juega Chile, que es lo que nos tiene. Juega a una hora muy muy prudente, a 6 de la tarde, como, sí. como que se va a trabajar hasta las 5 nomás. Bien, estamos en línea con Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras. ¿Cómo está, don Cristian?
Hola, señores, ¿cómo están? Muy buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo hoy día la cosa está más tranquila, parece, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, está más tranquilo. Lo único que está un poquito más volátil, tal vez, en el margen del tipo de cambio, que el tipo de cambio está en 767,8. Está subiendo un peso y medio casi hoy día, o un 0,20% de variación porcentual. Con los futuros en Estados Unidos, en general, más bien de orden negativo, entre menos 0,5 y menos 0,6%. Y el mercado local nuestro abriendo el día en 4.029 puntos, equivalente a un menos 0,45%, con un monto transado muy bajito para esta altura del partido. Yo diría que en general todo está muy entusiasta con el tema de las vacunas. Ya tenemos 3 vacunas con altos porcentajes de éxito. Tenemos la de Pfizer, la de los rusos y efectivamente la de Moderna. Y eso está claramente alimentando la expectativa. No obstante, yo creo que de a poquito nos vamos a ir enfocando en los temas un poquito más fundamentales, que ha sido el Brexit, cuál es la política comercial que va a implementar Biden, el mismo fondo de recuperación en Europa, que ayer con todas las movidas de estos dos países en general colocando trabas al presupuesto, puede generar algún tipo de ruido más allá de lo esperable, a Hungría y Polonia, me refiero.
¿Qué pasó con Hungría y Polonia?
Lo que pasa es que Hungría y Polonia ayer bloquearon la adopción del presupuesto 2001-2027 y también el Fondo de Recuperación en Europa. Entonces, al final, eso está colocando, de una u otra manera, está colocando el foco de atención en las perspectivas de recuperación económica de corto plazo en la Unión Europea. Por lo tanto, es algún ruido que no estaba incorporado, que no estaba en los planes y que potencialmente puede generar algún tipo de volatilidad. Creo que Europa sigue siendo hoy día una volatilidad bastante más encapsulada de cualquier forma, dado que Europa, con la alza de los contagios, evidentemente está acusando algún tipo de mayor contracción en el PIB al cuarto trimestre versus el resto del mundo.
Acá me interesa dar un último comentario, Cristian, que me llama la atención en el reporte de Walmart en Estados Unidos, que una buena parte de su repunte y por qué mostraron utilidades más allá de lo esperado es por los incentivos económicos, el cheque que le llega a cada ciudadano de parte del gobierno de Estados Unidos, el cheque de ayuda, digamos, que ahora están en dudas si es que se va a emitir o no de nuevo ese cheque, que nadie sabe al final bien dónde sale esa plata.
Definitivamente, o sea, yo creo que eso es un problema, y un problema de mediano y largo plazo que perfila el deterioro económico que hoy día viene mostrando Estados Unidos, de una u otra manera. Yo creo que mantener los estímulos tal cual como están, evidentemente el déficit fiscal se socava aún más. Por ende, obviamente, el dólar va a tender, o debería tender, a mostrarse algo más debilitado.
Muy bien, don Cristian. Que tenga una buena semana.
un saludo grande a ustedes.
Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantras. Estimado Fernando.
Oye, vamos a estar comentando a la hora del almuerzo sobre Airbnb, que está buscando $1 billion en su IPO, ¿eh? Y lo otro sobre Bitcoin. Sabes que nadie habla de Bitcoin y ya está en $17,000 el Bitcoin, ¿eh? Increíble. Llegó, no señala un auditor.
¿Llegó a cuánto llegó el máximo?
20 y tanto.
¿26,000?
Claro, y ahora está en 17,000 ya. Calladito, calladito el Bitcoin ahí.
Bien, siendo las 10:01, nos vamos y pedimos perdón por atrasarnos.
Un abrazo.
Bien.